Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Estamos de regreso en la segunda parte de Cuba al Día, este martes 20 de febrero. Vamos a darle seguimiento ahora a la situación cortesía de dos activistas de derechos humanos, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde Camagüey, y Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a la situación de denuncias importantes de lo que está ocurriendo en los penales cubanos. Y el testimonio de él en la entrevista que sostuvo con el preso Fausto René Ramos Ramírez en Kilo 8, donde el reo está denunciando maltratos por parte de la guarnición del penal contra presos comunes. Y más adelante, el testimonio de Jordan también sobre lo que pasa con Daniel Campbell Curré, preso común en Kilo 9, donde las condiciones son precarias en sentido general. Y la denuncia de Jordan se acompaña de un audio de la conversación que sostuvo con Ludisley Morales Sánchez, la esposa de Daniel, que acaba de visitarlo en el penal. Los invitamos a escuchar.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 19 de 2024. Denuncio. El Partido Demócrata Cristiano no permanecemos de brazos cruzados ante tantas injusticias que constantemente se cometen dentro de las prisiones cubanas. El prisionero común y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, Fausto René Ramos Ramírez, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Fausto René Ramos Ramírez nos expresa que el día 13 de febrero del año en curso, dos internos fueron golpeados brutalmente por los militares. Torturas físicas y psicológicas que en este centro penitenciario ocurren diariamente contra los indefensos presos comunes. Según lo expresado por el prisionero Ramos Ramírez, los militares le han expresado que ellos permanecen en su puesto de trabajo porque no les quieren dar la liberación del ministerio y que todo lo que hacen es para que lo voten deshonrosamente. El destacado luchador anticastrista y defensor de los derechos humanos, Fausto René Ramos Ramírez, ha tenido que sufrir prolongados periodos en celda de castigo por tiempo indefinido por denunciar las constantes violaciones que los militares de esta prisión cometen contra los prisioneros políticos y comunes. El prisionero común Daniel Campbell Curré, de 28 años de edad y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, quien cumple una condena de 5 años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey, tras un juicio sumario y orquestado por la dictadura castrocomunista. Así lo expresó Ludislay Morales Sánchez, esposa del prisionero Campbell Curré, quien además agregó que desde que Daniel fue enviado a la prisión en el año 2022, su estado de salud ha empeorado y sufre de desnutrición. Otro problema es que la turbina que suministra el abasto de agua a este centro penitenciario se quemó y el agua que le están suministrando es un agua turbia, lo que está provocando múltiples enfermedades. Sin embargo, debemos de tener presente que en denuncias anteriores he expresado la dura situación a la que están expuestos los prisioneros políticos y comunes que permanecen en esta mazmorra de la dictadura comunista. Si hay un calificativo para expresar la dura realidad a la que están expuestos los prisioneros políticos, ese calificativo es sin lugar a dudas el de luchadores dispuestos a conquistar la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Resumiendo todo lo expresado en esta denuncia, donde queda demostrado una vez más las torturas psicológicas que tan tristemente se continúan empleando dentro de los centros penitenciarios ubicados en la provincia de Camagüey. Noticia acompañada por audio y fotos de la señora y activista del Partido Demócrata Cristiano, Ludislay Morales Sánchez.
Yo me llamo Ludislay Morales Sánchez, soy activista del PDC. Bueno, yo quiero denunciar en este instante las cosas que están sucediendo con mi esposo, que se llama Daniel Campbell Curré. Es un recluso que está en la prisión de la disciplinaria de Kilo 9 de la provincia de Camagüey. Bueno, en esta prisión, no solo con mi esposo, sino con demasiados presos, están pasando sus demasiadas cosas injustas. Mi esposo, yo fui a la visita el día 13 de febrero ahora, y tuvimos visita por la mañana, cuya visita no se había terminado porque son 2 horas. Y entró un oficial enojado, con tremendo mal humor, mal carácter, parece que estaba molesto, y le dice a mi esposo que la visita ya se terminó, pero en mala forma. Mi esposo le dice que son 2 horas, que todavía. Y él le dice que él no le importaba, con malas palabras, dijo que no le importaba, que tenía que salir a sí mismo. A mí me faltó el respeto gravemente, me manoteó un oficial. Y mi esposo viendo todo eso, al punto que estaban locos como que por que mi esposo reaccionara. Pero no sucedió así. Ese día también yo le llevo a mi esposo las cosas normales, cuyas cosas normales se le perdieron del saco, donde no hay organización para guardar nada, donde cualquier recluso puede entrar, cualquier oficial, y no hay un listado que diga de las cosas que tú llevaste, no pasa nada. Bueno, se le perdieron cosas como cigarro, se le perdió cigarro, aceite, que le robaron aceite, un perfume también, le echaron algo que no se lo pudo echar. Y él llama al jefe de la unidad, que se llama Diusmar, es un mayor que se llama Diusmar, el cual le dice a él que esas cosas son normales que pasen en una prisión. Eso no es una cosa normal, ¿por qué? Porque nadie sabe el trabajo que los familiares tienen que hacer para llevarle cualquier cosa a su familiar. Entonces, él dijo que sí, que íbamos a valorar eso sobre la falta de respeto, sobre las cosas que se le perdieron, y al final no pasa nada. Nada pasa, no solucionan nada, y al final hablas por gusto porque ni caso te hacen porque son unos mentirosos, y no pasa nada. Bueno, mi esposo mide 1,85 y está pesando 62 kilos. Está denutrido, dicho por la doctora de la prisión, cuyo, como él, hay 10 miles de presos así con desnutrición severa, grave. No hay alimentación, no le ponen dieta. Los presos se desmayan en los pasillos. Los presos están por un agua que están dando y que está contaminada con bichos, que es agua de río. Los presos están ensuciando sangre, vomitando sangre. Mi esposo está actualmente desnutrido. Planteó su situación y dice que y dicen que no hay alimentos para la dieta. Es decir, que está que desnutrido y se muera así porque no hay alimentos.
Yulenia, quisiera preguntarte también el tema de los medicamentos. ¿Qué te dice tu esposo de los medicamentos a los enfermos ahí en la prisión?
Bueno, mira, de los medicamentos no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada. Te dicen, sí, vamos a ver qué vamos a hacer, y al final no pasa nada porque no hay medicamentos, no hay atención médica, no hay absolutamente nada. Mira, mi esposo tiene un espasmo pulmonar, es epiléptico, tiene un problema en el estómago que tiene tratamiento puesto. Bueno, debe de tenerlo porque no se lo dan. Tiene problemas ahora psicológicos también por tantas cosas, ¿entiendes? Pero no le están dando nada, no le están dando dieta ni medicamento, pero no a él, a ningún preso, porque no hay absolutamente nada. Y tú planteas esta situación, los jefes, ¿qué es lo que te dicen? No, vamos a solucionar de que el problema, y al final no dicen nada y todo se quedó ahí.
Me estabas comentando de que habían presos que, producto de la contaminación del agua que están bebiendo, están presentando problemas serios como vómitos y diarrea, y que están arrojando hasta la sangre por los intestinos.
Sí, sí, exactamente, porque ahí no hay agua. Y el agua que están trayendo, que yo fui testigo, que yo la vi y la probé también, es agua de río que vienen con las pipas. Y ese mismo agua que es para bañarse, ese mismo agua es para tomar. Agua negra, amarilla, churrosa, que yo no sé ni de qué color tiene, llena de mosquitos muertos.
¿Tú sabes por qué te pregunto esto? Porque hace algunos meses yo hice una denuncia a los medios internacionales donde daba a conocer de que existía problemas serios con la turbina de ahí de la prisión de Kilo 8. Pero pensé que eso se había solucionado. Y me dices que el día 13 tuviste la visita de este mes de febrero con tu esposo y todavía no se ha solucionado el problema de la turbina.
Nada que ver. Todavía siguen con el agua en las pipas y el agua sigue así y no hay agua. Fíjate que para bañarse tienen que cargar una cubeta de agua. Y de ahí cogen también para tomar, porque no hay agua ahí.
Muchas gracias, Yudenia, por el testimonio en la voz de una persona que fue, percibió con sus propios ojos la realidad que viven, se vive en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, como es la prisión de Kilo 9, una prisión donde debemos de recordar que tenemos muchos prisioneros políticos manifestantes del 11 de julio por exigir libertad y el fin de la dictadura.
Y ahora, cortesía de Juan Carlos González Leiva, tendremos actualización sobre tres miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Su líder, José Daniel Ferrer García, en precarias condiciones ahí en Mar Verde. El audio, cortesía de su hermano Luis Enrique Ferrer García. Más adelante, Olmis Rivas habla sobre su esposa, Taimir García Meriño, sin atención médica en campamento y en precarias condiciones. Y finalizaremos con el propio Juan Carlos alertando la situación de otro activista de la Unión Patriótica de Cuba que permanece en precarias condiciones ahí en prisión, Aníbal Rivial Figueredo.
Sigue igual, hermano, todo sigue igual. A José Daniel no le dan ni visita hace más de un año, visita normal hace más de un año que no recibe. Hace poco tenía visita y tampoco se la dieron, nada más le pasan supuestamente los alimentos en la java que le lleva la familia y le sacan alguna notica o alguna carta o algo a la familia para atrás, como para dar fe de vida de él, pero ya, prácticamente todo sigue completamente igual. Está en la misma celda, el único de todos los presos en Cuba, y probablemente en todos los tiempos, no solamente ahora, y nadie habla de eso, que está en una celda de aislamiento, diferente a todo el aislamiento que han tenido otros presos, es José Daniel Ferrer. A José Daniel lo metieron para la prisión de Malverde, le prepararon una celda en el pasillo, la celda de castigo de la prisión de Malverde, y ahí lo metieron. Y desde el que él está ahí, del 2021 hasta la fecha, José Daniel no ha tenido ni siquiera otro preso común castigado en otra de las celdas. Es decir, desde que él está ahí, no hay castigo para los presos en Malverde, en el mismo Malverde. Me imagino que el que vayan a castigar por algo serio lo manden para Boniato o para Aguadores, para otra prisión. En pocas palabras, él lo tienen en un aislamiento total donde no hay ningún otro preso cerca en otra celda donde puedan hablar, ni de a distancia siquiera, ni hay tampoco guardia que puedan hablar con él. Los que abren y cierran los candados, nada más entran al pasillo donde él está acompañado de los jefes, no lo dejan entrar solo. Es decir, tiene que ir algún jefe, me imagino que sean los jefes determinados por ellos, ahí a ese pasillo acompañando a los llaveros, eso abre y cierra candado, porque si no ellos no pueden abrir la puerta de entrar al pasillo y entrar para allá para donde él está. Así que imagínate, ahí no entra preso, ni a limpiar, ni a nada. Eso está totalmente aislado y controlado. Me imagino que cuando quieran que un preso entre a limpiar o lo que sea, a él lo saquen al puesto médico, sabe Dios qué hacen, para que él no tenga ni contacto con el preso que limpia. Y que limpie el pasillo, me imagino, porque como la celda no se usa en la de al lado y la de él, él vive ahí, debe ser el pasillo y sabe Dios cada qué tiempo medio lo limpian. Y si es así, yo creo que hasta para eso sacan a José Daniel, un ejemplo, a la enfermería, y en ese momento es que mandan a un preso a limpiar el pasillo. Prácticamente no ha tenido contacto con nadie.
Buenas tardes, Juan Carlos. Saludos, hermano. Sí, decirle de Taimir que continúa con las crisis de la vesícula. Ya ahorita cumple un año que se le diagnosticó la vesícula inflamada. Las piedras grandísimas ya en la vesícula, y bueno, todos los meses la crisis con la crisis que da la vesícula, y ahí está, malas condiciones, con la presión alta y el estrés, solamente de pensar que necesita ser operada y no la acaban de operar, y imagínate usted, no es difícil la situación con ella ahí en prisión. Y nada, siguen las cosas, las provocaciones ahí en el campamento. Y bueno, estamos a la espera a ver si se le aprueba la libertad condicional, que imagínate, no es fácil, hermano. No, eso, debería decirle eso sobre el que continúa con la crisis de la vesícula. No hay mejoría, estamos a la espera que se le avise para la operación y ahí estamos y ahí seguimos luchando a ver si sale con vida ahí de prisión.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba y prisionero político Aníbal Rivial Figueredo lleva 5 meses encerrado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial, de acuerdo con el reporte entregado por su esposa, Marilín Talía Álvarez Pérez, quien conversó con el Consejo de Relatores. Álvarez Pérez explicó que su esposo no tiene aún una petición fiscal y que de manera verbal los agentes de la seguridad del Estado lo han acusado de un delito de atentado. Dijo que fue arrestado el 1 de octubre del pasado año, después que un pelotón de agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional vandalizaran su casa y le dieran una descomunal paliza. Aníbal Rivero Figueredo es un activista de la Unión Patriótica de Cuba y por sus actividades en defensa de los derechos humanos y del cambio en favor de la democracia en Cuba, fue arrestado y encarcelado. El régimen cubano lo mantiene en una galera en condiciones infrahumanas, sin derecho a nombrar un abogado, a una acusación formal, ni a ser presentado ante un juez o alguna u otra autoridad judicial. Reitero que se encuentra en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. Tiene 55 años de edad y vive en la calle 3-156 en el reparto Veguita de Galo de Santiago de Cuba. Al momento de su arresto, su esposa y 3 niños pequeños quedaron en estado de abandono, los cuales no están recibiendo el apoyo que necesitan para sobrevivir.
Bueno, ahora tenemos el contacto hoy en Cuba al Día, este martes 20 de febrero, en Santa Clara, Cuba, con el activista y periodista independiente Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, algo que se corría a voces, pero ya es oficial, lo dijeron la emisora de Santa Clara y también pues la prensa local. Hubo una situación de azúcar contaminada con partículas de desechos ferrosos en el azúcar que vendieron por la canasta básica, que ha sido ya recogida en 7 municipios. ¿Cuál es la situación? ¿Qué has podido averiguar sobre este tema, Guillermo?
Bueno, Tomás, esto se mantiene con tremendo secretismo. Lo que se conoce es lo que poco que se ha filtrado de los propios órganos del Ministerio Interior y de algunos funcionarios del Comercio Interior, que el azúcar estaba contaminada. O sea, según el director de Comercio Interior, los niveles de materia ferrosa en el azúcar eran superiores a lo permisible.
¿Y dónde dijo este funcionario?
Bueno, esto salió acá en la emisora provincial CMHW, en su página también está. Está en varios medios oficiales del gobierno, incluso medios digitales. Usted está ahí a postar Google y pone azúcar contaminada Santa Clara y le va a salir todos los portales en que está esta noticia. Ahora bien, sí, en la bodega donde yo compro no llegaron a descargar azúcar. Se la llevaron de la misma puerta de la bodega, porque ya fue el momento del boom. No llegamos a ver nosotros la azúcar. A otros clientes se les ha pedido que la devuelvan para que se les sea repuesta. Dicen que el central de Liberto Duque van a haber una superproducción de azúcar. Sí, porque hay que llamar a superproducción porque en Cuba no se produce azúcar. Pero llama la atención que prácticamente el Liberto Duque está parado. Ahí no hay caña, suficiente caña como para toda esta molienda. Que la poca caña que hay está en esa zona ahí costera. Pero bueno, dicen ellos que con ese azúcar es que se va a reponer toda esta situación. Pero lo más triste del caso es que no es solo lo que ha ocurrido, hay que partir de un principio real. Se habla de materia ferrosa, en la calle se habla de limaria en azúcar. No sé hasta qué punto sea, yo no la vi. Te estoy hablando de lo que es el comentario popular, de lo que se especula en los lugares donde llegaron a adquirir el azúcar, que el azúcar contenía limaria. O sea, ya no estamos hablando. Materia ferrosa, por ejemplo, que una bodega de un barco o una casilla de tren tenga algo de óxido y pueda contaminar en algo el azúcar o las mismas centrífugas del central. Pero estamos hablando ya de cosas grandes, porque no se está hablando de 2 toneladas de azúcar, ni de 3 toneladas de azúcar, se está hablando del azúcar de tres municipios, o sea que hay un nivel de azúcar considerable contaminada completamente. Hasta el momento ni el Ministerio de Interior ni ningún órgano especializado en estas cuestiones ha dicho al respecto hasta dónde llega la responsabilidad ni quiénes son los responsables de lo que ocurre. Vemos ahí en los portales de su página que los comentarios son los mismos que hacen ellos con su silvestraria, de que hay que hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, pero hasta el momento no ha salido un reporte oficial en las páginas del Ministerio de Interior que diga qué fue lo que pasó ni quiénes son los responsables de esta situación, que todo el mundo sabe que son los responsables. Los responsables son las personas que tenían que verificar que ese azúcar tenga la calidad necesaria, los químicos que tenían que cuidar de ese azúcar, el sistema de protección que debía cuidar porque es un alimento de la población, y el propio Ministerio del Interior, que es quien al final es quien fiscaliza y quien garantiza que este producto llegue en buena calidad a la población.
Increíble. Guillermo, sumado a esto, hoy es martes, ¿cómo se han estado comportando los apagones en Santa Clara?
Bueno, los apagones están tremendos. Tremendo. Ya te digo, aquí en la zona donde yo vivo, que es un circuito especial, que no se va nunca la corriente, ya llevamos una semana que todos los días se está yendo la corriente y no un ratico, se está yendo 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas se está yendo la corriente. Ahí en Virginia se está yendo la corriente 2-3 veces al día. Apagones de 3 horas, de 4 horas.
Y esto tiene un impacto tremendo para la población.
No, claro que está teniendo un tremendo impacto, y más después de toda la situación que se está viviendo, de desabastecimiento de todo tipo. Y que la tasa de inflación sigue subiendo, siguen subiendo los precios. Y nadie dice nada al respecto. El domingo tuvimos, bueno, acá en esta zona de Santa Clara, de Virginia, hubo elecciones del delegado al Poder Popular. La participación fue bastante baja, pese a todo lo que han corrido y han arengado y cómo han buscado ellos de que las personas participen masivamente, pero que ya todo... el descontento es grande. Eso lo saben ellos, están asustados, ellos están corriendo, pero corriendo arengando, no resolviendo problemas. Porque es un país que se ha colapsado completamente. Hace unos días visitaba yo ahí la planta de traviesa de Omidú, de aquí de Villa Clara, la más grande de América Latina. Eso es un elefante dormido, lo ve ahí, destruido completamente. Y así sucesivamente la planta mecánica la convirtieron en una fábrica de plástico. Almacenes que se la alquilan a las MIPIMI para que cuiden las cosas, porque no hay nada. Y ahí en la planta mecánica yo creo que no quedan ni las maquinarias. Y entonces cientos de trabajadores del sector estatal y del sector industrial, que uno está interrupto, que están debiendo un salario que es un 70% y así sucesivamente en sus casas porque no hay trabajo, y sigue creciendo esa tasa de inflación porque no hay una producción, no hay forma de mejorar el producto interno bruto, y se sigue acuñando billetes y pagándole a las personas pese a que no hay nada de producción ni en la agricultura ni en lo pecuario ni en lo industrial. Un déficit de maestros grande en las primeras enseñanzas, o sea, preescolar, primero, segundo, tercero y hasta cuarto grado. Hay un déficit de maestros muy grande, y niños que de preescolar que todavía no han visto un maestro. Y el curso ya se dice que empezó. Y niños de primero y segundo grado que las aulas están repletas, porque un solo maestro para dar hasta 3 sesiones a niños de primero y segundo grado, y así sucesivamente, apoyándose la educación en los auxiliares pedagógicos por el déficit de maestros, y algo similar está pasando en el sector de la salud, que lo que ellos anunciaron como aumento de salario, todo lo que ha traído un malestar tremendo por la discriminación que hay con varios sectores de trabajadores de la salud.
Gracias, Guillermo. Así concluimos Cuba al Día este martes 20 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a quien generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en la tarde hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde.